Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Hoy les presentamos el episodio 4 de la serie titulada La Iglesia Madre. Visita ebenezervillanueva.org.
Pero cuando nosotros leemos la Biblia, hermano, nos damos cuenta de que Dios a nosotros, a cada uno de nosotros, nos está llamando, hermano, a crecer. A crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer espiritualmente y no quedarnos como niños. Está bien que seamos niños espirituales cuando nos acabamos de convertir al Señor. Y estuvimos conversando en base a este libro de Jueces, capítulo 5 y verso 6, que dice: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos. Samgar era el juez. Jael fue una mujer que mató a un enemigo de Israel. El asunto es que en ese tiempo los caminos quedaron abandonados, los buenos caminos. Los malos caminos, siempre hay gente que transita los malos caminos. Y como es tanta gente que transita los malos caminos, la Biblia lo que dice es de que los caminos son anchos. Son anchos esos caminos porque tanta gente que hay. Pero los caminos buenos, no muchos los caminan. Entonces los caminos buenos siempre son angostos y quedaron vacíos, y los que andaban en la senda se apartaron por senderos torcidos. Verso 7, las aldeas quedaron abandonadas. En Israel habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté, dice aquí, y después dice, me levanté como madre en Israel. Entonces una de las cosas que tiene que ocurrir en el pueblo de Dios es que las iglesias se tienen que levantar como madres. Esta iglesia también, en un sentido espiritual. ¿Por qué? Porque cuando Débora se levantó como madre, dice la Biblia que la cosa empezó a cambiar, la historia empezó a cambiar. Pero fue necesario de que esta mujer se levantara. Ese es el problema a veces, hermano, en algunos lugares. La Biblia lo que nos enseña a nosotros, hermano, es que la iglesia tiene varias funciones. La iglesia debe ser luz del mundo, dice la Biblia, luz del mundo. Y ser sal de la tierra también. El mundo se está descomponiendo, pero es debido a que en algunos casos puede ser que la iglesia no esté siendo sal de la tierra. Y en este caso que la Biblia nos enseña que también tiene que levantarse como madre. Entonces hemos hecho un recorrido de algunos versículos en donde la Biblia muestra qué funciones hacen las madres. Y que nos hablan de qué funciones tenemos que hacer nosotros como iglesia también. En Deuteronomio 22:13, esto platicamos algo de ello la última vez que abordamos este tema. Dice, cuando alguno tomare mujer y después de haber entrado a ella, la aborreciera, o sea, después de la luna de miel. O sea, no hay que entrar a detalles, es obvio que tenían relaciones sexuales porque eran esposos. Verso 14, y le pusiere algunas faltas y esparciere sobre ella mala fama, oiga, y dijere, esta tomé por mujer y me llegué a ella y no la hallé virgen. ¿Qué hace una madre entonces? Cuéntese en inglés. Entonces el padre de la moza y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Entonces aquí es bien interesante porque hay alguien que está regando mala fama sobre alguien, sobre algún hijo o sobre alguna hija. Y lo que tiene que hacer el papá y la mamá, pero como estamos hablando de la iglesia madre, lo que tiene que hacer la madre es levantarse y defender el honor de sus hijos. Y ese es un grave problema que ocurre a veces en las congregaciones, donde gente de adentro incluso empieza a levantar mala fama de alguien, de otra ovejita de la iglesia. Y en ningún momento hay alguien que se levante como madre y defienda el honor de al que están difamando. Por eso todos nosotros tenemos que crecer espiritualmente hablando, hermano, para que cuando oigamos que se le está levantando mala fama a alguien, por lo menos nos levantemos y defendamos el honor de nuestros hermanos. Incluso en internet se ve, hermano, cómo hay personas que oyen una mala noticia de alguien en internet o en algún noticiero y la empiezan a compartir. Ah, bien decía yo que este tenía algo escondido. Bien decía yo que esta no era de confiar, y ni siquiera han verificado si lo que se está diciendo de la otra persona es verdad o es mentira. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender en nuestro corazón que tenemos que levantarnos como congregación y defender, hermanos, a la fama de los hijos de esta iglesia, de los hijos de esta congregación. Porque cuántas veces se dice mala fama incluso de congregaciones, y los mismos que se congregan en esa iglesia no tienen el valor, no tienen la valentía, y si son hombres no tienen la hombría para levantarse y defender el lugar en donde ellos se congregan. Yo en el trabajo, hermano, tuve varios enfrentamientos con gente de que hablaba mal de gente a la que yo conocía. Y entonces yo no me podía quedar callado. Y yo decía: vos tenés pruebas de lo que estás diciendo. Sí, me decía. Traelas, pues, le decía. Traelas, porque si no lo que estás haciendo es difamando, le decía. Claro, después hubo represalias, pero como considero yo que soy hombre con H, aguanté. Entonces el asunto, hermano, es de que tenemos que nosotros, en este tiempo que estamos viviendo, pero tenemos que levantarnos como iglesia y decir: no, 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 lo que usted está diciendo no es verdad. Bien, bueno, entonces, ¿sabe qué? Voy a llamar a fulano y enfrente de él me lo va a decir. No, es que yo soy evitado, no, 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 no. Ya vio, le va a decir usted, lo caché, usted es un mentiroso, le va a decir, o una mentirosa. Ahora, cuando veamos aquí, mire este ya lo vimos. Jueces 16:17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y seré debilitado y como todos los hombres. ¿Ya vio? Sansón sabía que él no era como todos los demás seres humanos. Sansón sabía que él era diferente. Ahora, por eso es que ustedes, hermanos benditos, tienen que saber que ustedes son diferentes al resto de la gente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús te salvó, porque el Señor Jesús te compró. Tenemos que entender eso, hermano. Por eso hemos hablado que Dios con nosotros tiene un trato diferente. No solo con nosotros como congregación, sino que con toda la iglesia de Él, el Señor tiene un trato diferente que el resto del mundo. Y Sansón lo sabía. Sansón sabía que él era diferente. No por su apellido, no por lo que comía, no por lo que vestía, no por nada de eso, sino que porque él tenía la unción de Dios. Lo que me llama aquí la atención es que él dice que es nazareo desde el vientre de la madre. O sea que otra de las cosas que nosotros como congregación debemos hacer, hermano, digámoslo así, es dar a luz, pero nazareos. Recordemos que los nazareos estaban apartados para Dios. Y él dice que estaba apartado desde el vientre, estaba apartado para Dios. tenía varias limitaciones que él no podía hacer. Y una de las cosas que él no podía hacer, nunca podía cortarse el pelo. Hasta que terminara el tiempo de su nazareato, ahí ya se lo podía cortar. Pero los nazareos en la Biblia también son figura de gente que se consagra a Dios. Entonces nosotros tenemos que, como madre, como iglesia, como congregación, dar a luz nazareos. Ahora, el problema, hermano, es de que a veces como que no se entiende eso en las congregaciones. Y la gente vive pecaminosamente, vive pecando. Yo me he llevado a veces algunas desagradables sorpresas que miro a veces que hay hermanos que tienen privilegio y en sus redes sociales ponen vulgaridades. Digo yo, pero ¿cómo es eso? Eso es lo que yo me doy cuenta. Yo no me pongo a escarbar ahí, vamos a ver qué publican los hermanos. No lo hago. Pero si se me pone enfrente también lo tengo que ver. Entonces, eso deja ver, hermano, de que no se ha comprendido de que nosotros como congregación tenemos que consagrarnos para Dios y que tenemos que dar el ejemplo, hermano. Entonces, hermano, como iglesia tenemos que levantarnos y comprender, hermano, que los miembros de la congregación tienen que ser nazareos, o sea, tienen que consagrarse para el Señor. Porque a veces se les va el dedazo, a veces a algunos hermanos ponen una foto que no tenían que poner, son más rápido, a la velocidad de la luz la eliminan. Pero no se trata de eso, se trata de que comprendamos. Por eso, hermano, pidámosle al Señor que nos dé un espíritu de gracia. Pidámosle al Señor que nos dé un espíritu de gracia, porque eso nos va a ayudar, hermano, a tener dominio propio, a no hacer lo que no se debe hacer y así hacer lo que sí se debe hacer. Pero tenemos que crecer, hermano, tenemos que crecer en la santidad incluso, porque incluso los verdaderos avivamientos, hermano, los avivamientos que son de Dios, una de las primeras características es de que hay temor de Dios. Hay temor de Dios, porque a veces hay gente que dicen que tienen avivamiento y cuando se mira lo que están haciendo, wow, dice uno, aquí está feo, dice uno. ¿Cómo es eso de que va a haber avivamiento y andan haciendo esto y esto y esto? El avivamiento verdadero se caracteriza porque hay temor de Dios. Entonces nosotros tenemos que crecer. Hágame favor, ayúdeme a despertar a algunos y a ministrar a otros. Y dígale, usted tiene que ser un nazareo, dígale. Usted debe consagrarse para Dios, dígale. Tenemos que consagrarnos. Y especialmente yo, ¿verdad? Y los diáconos tienen que dar el ejemplo. Tienen que dar el ejemplo de consagración. Y buscar a Dios para que nos libere y nos restaure a todos nosotros. Pero sí, hermano. Sí, yo la verdad no ando rascando ni rebuscando qué hacen los hermanos. No hay necesidad, ellos lo publican. Sí, ellos lo publican. Y tampoco ando viendo. Hay algunos que hasta no dejan que yo vea el perfil de ellos. No sé quiénes son porque no ando rascando, como yo le digo. Se lo digo porque a veces he platicado con algunos hermanos de aquí, la iglesia, y ellos dicen, fíjese, hermano, que fulano o mengano en su perfil ahora ya no dejan que yo vea las fotos que ellos publican, dicen algunos. Entonces digo, si bloquean a aquel, también me bloquean a mí, digo yo. Ahora, como le digo, hermano, este no es un tiempo de poner policía cristiana. No, hermano. La invitación es para que nos consagremos cada uno de nosotros. Esa es la invitación, para que nos consagremos y que demos un buen testimonio como pueblo santo de Dios. Eso es lo que hace la iglesia. Y si en algún momento mira que alguien está haciendo algo incorrecto, le habla. Y dice, mire, hermano, eso que usted hizo no está bien. Eso que yo oí ayer, que usted, hermano, le pegó a su esposa, eso no se hace, hermano. No, pero es mi mujer y hago con ella lo que quiera. No lo haga, hermano, no lo haga. Así ha pasado. A veces ha pasado, a veces a gente que se le habla que no le pega a la esposa y se van. Y después, ¿sabe qué terminan haciendo? ¿Sabe qué terminan haciendo? Matan a la mujer de tanto pegarle. Y después al bote. ¿Pero quién tiene que corregir eso? ¿Quién tiene que corregir eso? Entre todos tenemos que corregirlo, hermano. Usted le tiene que hablar a los demás y decir, hermano, eso que está haciendo no es correcto. Pero si en algún momento usted mira a algún hermano que está haciendo algo incorrecto, pues tal vez usted está ahí haciendo fila ahí en las tortillas y mira que alguien de la iglesia solo se llevó las tortillas y no pagó. Y, hermano, hombre, vaya a pagar, si no, de mí también van a desconfiar, hay que decirle. Vaya a pagar, hermano. Sí, hermano, es que entre nosotros tenemos, eso sí, con gracia, con sabiduría. Pero, hermano, tenemos que ser gente consagrada para Dios. Todos nosotros tenemos que ser gente consagrada para Dios. Se lo vuelvo a repetir. Yo no le digo, hermano, no publique las fotos de lo que hace. No. No lo haga. Si no lo hace, no hay necesidad de publicar nada. No hay que hacerlo. Consagrémonos para el Señor. Porque el Señor viene por una iglesia. ¿Por una iglesia qué viene el Señor? Santa. Santa. Y para ser arrebatados tenemos que ser santos. Ah, no, hermano, yo aunque sea del pantalón de mi mamá me agarro, no, ni cuenta te vas a dar. No, yo aunque sea de la falda de mi esposa me agarro, no. Cuando despertés ya no va a estar. Entonces, hermanos benditos, amados, tenemos que consagrarnos para el Señor. Necesitamos consagrarnos. Tenemos que ser una iglesia consagrada para Dios, viviendo en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Recordemos que siempre hay perdón. Dígale al que está cerca de usted, hay perdón para usted, hermano. Dígale, hay perdón. ¿Verdad que sí? Porque si no, hermano, ¿qué sería de nosotros? Hay perdón para nosotros. Entonces, hermanos benditos, vamos a consagrarnos. Consagrémonos, nos conviene a nosotros. Consagrémonos. Así vamos a estar tranquilos. Pero consagrémonos. Amén. Ahora, mire este otro. Aquí también habla. Mire este otro, Lucas 1:15. Porque será, aquí están hablando acerca de Juan el Bautista. Dice, porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre, dice aquí. Algo igual como este. Este estaba Nazareo desde el vientre. Y aquí Juan el Bautista también lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre. ¿Qué otra cosa necesitamos nosotros entonces, hermanos? Necesitamos buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Como le he dicho, la iglesia está abierta los miércoles y los viernes desde las 6 de la tarde para que vengan a orar. Ah, hermano, yo oro desde mi casa. Excelente, gloria a Dios. Y una de las cosas por las cuales tenemos que orar es por el bautismo en el Espíritu Santo. Señor, danos el bautismo en el Espíritu Santo. Te lo pedimos. Con paciencia, no con desesperación como hacen algunos a veces. Hermano, yo ya lo pedí, pero no pasa nada, ¿no? Tranquilos, y lo que la Biblia dice es que nosotros debemos pedirlo, así dice la Biblia. Hay varios requisitos también, pero una de las cosas que debemos hacer es pedirlo. Pedirlo con ansiedad, con necesidad, con fe, con perseverancia. Bautízame, Señor, bautízame, dame la llenura de tu Espíritu Santo. Entonces nuestra vida va a cambiar, nuestra vida va a ser transformada. Van a haber cosas que antes de ser bautizados con el Espíritu Santo no las podíamos dejar y después de ser bautizados con el Espíritu Santo ya no las tenemos. Cosas que incluso pensábamos que nunca iban a cambiar en nuestra vida, cuando nos demos cuenta, el Espíritu Santo ya hizo la obra en cada uno de nosotros. Por eso es que debemos de buscar, hermano, el bautismo en el Espíritu Santo, todos los días. Como lo hemos conversado, hermano, más que pedir por trabajo, hay que pedir por el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, más que pedir por comida. Más que incluso, hermano, cuando usted ore por sus hijos, que tal vez tienen unos hijos, algunos de ustedes tienen unos hijos calidad, gloria a Dios, Dios se los dio. Dioselo, si usted tiene buenos hijos, dele gracias a Dios. Y cuando ore por sus hijos, pídele al Señor, Señor, llena, dale el bautismo de tu Espíritu Santo a mis hijos. Así usted se va a evitar un montón de problemas. El Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Se los va a cuidar, se los va a liberar, se los va a restaurar, los va a tener ahí protegidos para usted. No va a haber necesidad de que le compre teléfono o celular a su hijo, pero todo el tiempo encendido para usted oír lo que ellos andan haciendo. Te va a dar teléfono y no vayas a apagarlo. Y siempre tenés el GPS encendido. Quiero ver por dónde andás. No. Dios lo va a guardar. El Espíritu Santo lo va a guardar. Va a ser más fuerte que él y lo va a traer de regreso y lo va a liberar y lo va a cambiar. Y también a nosotros como padres. Entonces, como congregación, necesitamos buscar y pedir el bautismo en el Espíritu Santo. Esa debe ser una petición de nosotros. De hecho, cada vez que oramos, hermanos, tal vez no hacerlo como regla. No. Tenemos que pedir, cada vez que oremos aquí en la iglesia, tenemos que pedir el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, pero no como costumbre. Bueno, el pastor dijo, Señor, danos, no, así no, ¿verdad? Sino que suplicarlo, Señor, bautízanos, porque lo necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Así como empezó la iglesia en el libro de los Hechos, así debe terminar en el final de los tiempos. ¿Y cómo empezó la iglesia? Con unas tremendas, primero con la llenura del Espíritu Santo, con el bautismo en el Espíritu Santo y con unas tremendas experiencias del poder de Dios. Y eso es para nosotros. Tenemos que pedirlo, hermano. ¿Usted pide por el bautismo en el Espíritu Santo, hermano? Hay que pedirlo todos los días. Todos los días, hermano bendito. Ahora vamos a ver. Mire este, Proverbios 4:3. Mire este. Porque yo fui hijo de mi padre, delicado y único, ¿delante de quién? De mi madre. ¿Cómo veía la mamá de Salomón a Salomón? ¿Cómo lo veía? Delicado y único. Ahora miremos este otro. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, única es a su madre, dice aquí. Única. Escogida a la que la engendró. Ese es un sentido espiritual porque las mujeres no engendran, pero conciben. Entonces, aquí, hermano, me llama la atención dos cosas, delicado y único delante de la madre, y aquí dice única de la madre y también escogida a la que la engendro. Entonces, otra de las cosas, hermano, que nosotros debemos de aprender y crecer, hermano, dígale que sale para suya, crecer, dígale, crecer. Repita conmigo y diga crecer. Una de las cosas que tenemos que hacer es crecer para tratar con delicadeza a nuestros hermanos. No me vaya a responder. ¿Cuántos de ustedes los han tratado mal aquí en la iglesia? No se me vaya a poner a llorar ahorita. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado mal a otros hermanos de la iglesia? Yo le aseguro que yo nunca diré a alguien, ¿verdad? Yo nunca, solo a mí dirá a alguien, ¿verdad? Porque así la mente es tremenda. Le digo esto, hermano, porque tenemos que aprender a tratar con cuidado a nuestros hermanos. A veces decimos de que hay gente que solo porque no lo saludaron se va de la iglesia, pero eso tampoco es excusa para tener mala educación. ¿O será que debemos de ser maleducados nosotros, hermanos? Ahora sí ya me puede contestar, ahora ya no es retórico. ¿O será que tenemos que ser maleducados? De no dar buenas noches, de no dar buenos días, ni decir gracias, de no pedir por favor, ¿no? Porque lo que aquí, mire cómo dice, yo era delicado y único delante de mi madre. O sea, nosotros como congregación,
Escuche el consejo de la Palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
O sea, nosotros como congregación tenemos que tratar, hermano, con educación y con respeto a nuestros demás hermanos. Tratarlos con modo tenemos que tratarnos entre nosotros mismos. Ya si entre los dos son puros amigos, yo sé que ahí la confianza ya es más cercana. Ahora si no son amigos, aunque pues con respeto, con educación y con modo. Por ejemplo, he tenido la costumbre, ya se me quitó, porque a veces había unos hermanos que les decían en la espalda, ¿y cómo estás, hermano? Sí. Hasta que vi que algunos, hasta así hicieron. Dije, este hermano ya no hay que hacerle así, al que no le gusta. Hasta así hacían los hermanos. Y no era duro, según yo. Entonces, hermano, pero tenemos que tratarnos con amor, con cariño, con respeto, porque mire, pues, hermano, imagínese que viene una oveja que en la casa lo tratan mal, ya sea hijo, sea papá o mamá, pero lo tratan mal, no lo respetan, no lo aprecian, y cuando viene la iglesia, los hermanos de la iglesia tampoco. Una persona, digámoslo así, que sí es inteligente, pero no es espiritual, ¿qué haría? Me voy, dice. ¿Me están tratando mal en esa iglesia? Me voy a donde me traten, a otra donde me traten bien. Pero debería ser así, hermano. No me contesta. No debe ser así, hermano. No debería haber gente que se vaya de la iglesia porque aquí lo trataron mal. No debe ser así. Aunque hay otros, que otros andan buscando pretexto. Como dice la Biblia, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, dijo Jesús. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Y por qué no? Es que ahí los hermanos no me celebraron mi cumpleaños. Por eso te vas. Pero hermano bendito, ¿qué hace una madre? Trata con amor, trata con cariño. Trata con cuidado a los hijos. La invitación, hermano, es que nos tratemos entre nosotros con amor, con cuidado y no con sarcasmo, porque hay algunos que sí son buenos para tratarse con sarcasmo entre ellos. No hay que hacerlo. Diga al que salga para su hermano, trate bien a los demás hermanos de la iglesia. Trate bien a los demás hermanos de la iglesia. Amén. Trate bien a los demás hermanos de la iglesia. Amén, hermanos. Y eso no va a hacer que crezcamos, porque imagínese, hermano, imagínese que cuando nos hagan inventario a nosotros y mira, trataste mal a fulano, sutano, mengano, perencejo. Si la Biblia dice, óigame pues, hermano, si la Biblia dice que cuando los esposos se pelean, el hermano se va enojado, dejó a la esposa llorando y se fue a trabajar. Y la mujer solo cierra la puerta y dobla sus rodillas y después llega el esposo llorando. Le dice, no, ¿por qué estás llorando? Le dice el Señor. Si hace media hora vino a orar tu esposa de que le pegaste. Entonces no vengas orando. Mejor arrepentite y no seas infiel con la mujer de tu juventud, le dice el Señor. Entonces podría llegar un hermano también a quejarse. Señor, mira al hermano, me trata mal, mira a la hermana, me trata mal. Entonces mejor que cuando oren, diga, Señor, gracias por el hermano fulano que cómo me ayudó, gracias por la hermana fulana que cómo me ayudó. Mejor queden gracias de ti, delante del mero mero, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tenemos que aprender a tratarnos con amor. ¿Quiénes se apuntan, hermano? Sigamos viendo esto. Lucas 8:51. Y entrando en casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo y a Juan, y al papá y a la mamá de la moza, de la señorita, de la joven. Y todos lloraban y la plañían. Y él dijo, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Entonces, otra de las cosas, hermano, que hace la iglesia madre es que se duele al ver el mal de los hijos de esa congregación. O tal vez aunque no sean de esa congregación, pero se duele al ver o al escuchar el daño, el sufrimiento o el mal que están pasando otros hermanos. Eso es lo que hace la iglesia madre. Pero cuando el cristiano se congrega en una iglesia, pero no ha crecido para llegar a ser madre en un sentido espiritual, lo que hace es que se deleita cuando al otro le va mal. Gloria a Dios, dice, gloria a Dios. Aquel mi enemigo le está yendo mal. Aleluya, dice. Es hijo de Dios, pero todavía no ha crecido. Es un niño espiritual. Porque cuando crezca, en lugar de darle alegría el mal que está pasando a otro, le tiene que doler. Le tiene que doler y decir, padre, no es posible que a este hermano otra vez le esté yendo mal. O incluso tendría que entrarle temor y decirle, Señor, guárdame a mí de que yo no haga eso. Pero tiene que haber un dolor, hermano, al ver el sufrimiento y el mal que están padeciendo otros hermanos. No como aquella vez que yo le conté, hermano, de que iba yo en la camioneta, iba a mi casa, me subía al bus y a esa hora ya era un poquito rico, que se dormía uno en el camino. Y mire, hasta risa me está dando otra vez. Y se subió un señor, se agarró, se soltó del tubo y agarrarse de los tubos de arriba iba cuando el chofer aceleró. Y toda la gente al unísono va a reírnos por el mal del otro. Claro, solo fue una caída. Pero de verdad, hermano. A veces hay gente, hermano, que se deleita viéndole el mal de otros, aunque son enemigos a veces. Incluso la Biblia le dice, no te alegres de mí, enemiga mía. Incluso la Biblia dice, cuando a tu enemigo le vaya mal, no te alegres, porque puede ser que Dios le quite la disciplina. Tenemos que crecer espiritualmente hablando, hermano. Y en lugar de deleitarnos por el mal de otros hermanos, sentir ese dolor que lo sienten las madres. ¿Cuántas hermanas son madres aquí? Levanten su mano. Pero con alegría, levántela. Ya mero solo hacen así. Herencia de Jehová son los hijos, dice la Biblia. Levante su manita. Pues cuando su hijo está enfermo, hermana, ¿qué siente usted? Ah, tranquilo, hermano, porque ese es un motor, dice. Que se quede ahí tranquilo un día por lo menos, dice, porque este sí, hermano, hay que mantenerlo dormido, ¿no? Pero cuando la enfermedad es un poquito grave, ¿qué hacen las hermanas? Ay, hermana, y su hijo, se pone a llorar. Le duele el pelo, hermano, dice. No pudo venir hoy, le tocaba privilegio y no pudo venir hoy. Se duelen las hermanas al ver la enfermedad de un hijo. Así debemos ser nosotros como congregación, ¿verdad? No solo dolernos, sino que llegar delante de nuestro Padre Celestial y orar por nuestros hermanos. Orar y decirle, Señor, mira a tal hermano, mira a tal hermana. Ayuda a los padres y levantar nuestra oración por nuestros hermanos. Porque qué rico es que oren por uno, es delicioso. Pero también como una madre, una iglesia madre, orar por los que están sufriendo. Orar por ellos. Amén. Entonces ya tenemos que dejar de pensar solo en nosotros. Es que no oraron por mí. Es que le celebraron el cumpleaños a todos en WhatsApp y a mí no. Y con todos mandaban pastel y conmigo no. Pues tenemos que corregir eso nosotros como congregación. Ir avanzando, pero y también dolernos con nuestros demás hermanos y orar por ellos. Orar por ellos, estar con ellos, orar por ellos, estar con ellos, orar con ellos. Amén. aquí algunos de ustedes, en este caso voy a hablar con las hermanas, algunas de ustedes han atendido a hermanas nuestras que han estado enfermas y que ya no están. El Señor se los va a recompensar, porque tuvieron cuidado con algunos de las hijitas de esta congregación. Y así tenemos que hacer todos, cuidar, orar, dolernos y orar por nuestros hermanos aquí en la iglesia. Amén. Vamos a ver este otro. Este es similar. Entonces Bathsheba o Betsabé entró al rey a la cámara y el rey era muy viejo. Ese rey muy viejo es David. Y Abisag, sunamita, servía al rey. Esa Betsabé era una esposa de David. Abisag era otra esposa de David. En ese tiempo se podía, pero imagínense, hermanos, si solo con una, a veces hay algunos que no aguantan, imagínense con siete o con Salomón, mira la gran pucha, que ese cuate, pobrecito. A veces hay algunas que aunque sean así tipunquitas, pero son dinamita. Y el rey era muy viejo, dice. Y Abisag, sunamita, servía al rey y Bathsheba se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿qué tienes? Y él respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Aquí Betsabé entró a interceder por su hijo Salomón, porque hubo un profeta, creo que era un profeta, que le dijo: mira, Adonías se está poniendo como rey, tu hijo tiene que ser el rey. Yo voy a entrar con el rey, voy a estar hablando. Cuando yo esté adentro, entras tú. Y le preguntas quién va a reinar, si Adonías o tu hijo. Y yo también le voy a decir. Y esta mujer hizo caso. ¿Qué hizo? Intercedió por su hijo. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a interceder por nuestros demás hermanos. Orar por ellos. Orar cuando usted se entere de que algún hermano o alguna hermana está enfermo. Aunque usted no esté en el departamento de intercesión, ore, diga al Señor, sana a mi hermano, sana a mi hermana. Cuando nos enteremos, hermano, de que algún hermano o una hermana no tiene trabajo, a orar, provéele trabajo, Señor, provéele, provéele, Señor. Cuando nos enteremos de que algún hijo, alguna hija de algún hermano no anda bien, en lugar de andar criticando, en lugar de tener metralladora, acusar a todos, mejor oremos, Señor. Mira al hijo de la hermana, mira a la hija de la hermana, apiádate, apiádate, Señor, porque tal vez Dios a ti te dio hijos que no te dan problema. Tienes unos hijos obedientes, que tal vez tus hijos están aquí en la iglesia, pero puede ser que otros no. Entonces tienes que interceder por ellos. Tienes que orar por las necesidades de tus hermanos, orar y llegar delante del trono de Dios, delante del trono de la gracia de Dios. Porque puede ser que el hermano o la hermana esté tan abatido o abatida que no esté orando. Pero Dios va a oír tu oración. Dios va a oír tu oración y va a ver tu corazón. Y va a bendecir a tu hermano, a tu hermana, y también te va a bendecir a ti. Entonces, hermano, ¿qué hace una madre? Intercede por los hijos. ¿Qué debe hacer esta congregación? Interceder por el resto de los hermanos de esta iglesia. Solo échate una vista así, 360. Bueno, 360 no, solo los búhos pueden dar esa vuelta así. Pero voltea a ver aquí, al resto de los hermanos. Va, pero mire con atención, hermano. Va, ya se dio cuenta de que hacen falta muchos hermanos. Hay algunos que desde que nos empezamos a congregar no los ha visto. Hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos. Hay que orar, Señor, que no se desanimen, Señor, que no se desalienten, Señor, que no se desesperen, Señor, tráelos de regreso, tráelos de regreso, tráelos de regreso, tráelos de regreso. Eso es lo que hace una madre. Cuando no mira a alguien, empieza a orar. Hermanas, ahora sí, padres, hermanos hombres, padres y hermanas mujeres, madres, hay que aclarar eso ahora. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos ya así un poquito mayores? De más de 15 años. Ya bastantes. ¿Qué hace un día si su hijo o su hija no le avisó y no llega a dormir? No llega a dormir a la casa. ¿Qué hace? Ah, yo ya sé dónde está ese hermano, dice. De ahí lo voy a traer, dice. Gloria a Dios, y sabes dónde está. ¿Dónde está? ¿Pero qué hace? Se preocupa. Pero igual tenemos que hacer nosotros cuando nuestros alumnos, nuestros hermanos, no lo veamos en la iglesia. Orar por ellos o llamarlos. Orar por ellos, orar por ellos, orar por ellos. Y orar por ellos para que el Señor los traiga de regreso. ¿Qué necesitamos? Crecer espiritualmente. Para que nuestra mentalidad cambie, nuestro espíritu cambie, nuestro corazón cambie y podamos ayudar a nuestros demás hermanos. Póngase, mi hermano bendito, vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a llegar delante del trono de nuestro Padre bendito, de nuestro Padre celestial. Y vamos a pedirle que nos ayude. Amén. Y yo quiero pedirle, hermano, que si alguien sí vino con mucha necesidad, si quiere se arrodilla ahí en su silla. Pero si usted tiene mucha necesidad, yo quiero que le invito a que doble sus rodillas y vamos a orar por usted. El resto de la iglesia vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos cambie para que esta iglesia se convierta en una iglesia madre. Amén. Cierre sus ojitos, hermano, hermana. Y yo le invito a que levante su corazón. A que levante su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque eres misericordioso. Gracias porque eres bondadoso. Gracias, Señor, porque con esta congregación, con tu pueblo, con mis hermanos, Señor, con tu iglesia, Señor, con toda tu iglesia, tú tienes un trato especial, Señor, especial. Nosotros no estamos solos, nosotros no estamos abandonados, tú estás con nosotros.